Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este su programa para aprender más de la Biblia. Los saluda Rafael Charfuelán. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de 60 minutos de aprendizaje de la Sagrada Escritura. Amigos oyentes, les recordamos que nuestro programa se fundamenta en los folletos de talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, cuyo centro está en Quito, en la calle Padre Damián, N3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en el barrio Las Casas Altas. Si tiene usted interés en adquirir este material, puede usted dirigirse al teléfono 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Vamos inmediatamente, amigos oyentes, a escuchar entonces, para ponernos en onda de estudio, la síntesis que nos ha preparado Lorena Barreiro respecto a nuestro programa anterior. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Esta es la síntesis de nuestro anterior programa. Hemos estudiado las etapas tercera y cuarta del Antiguo Testamento. Dijimos que la tercera etapa es la de la liberación y alianza, que tuvo lugar entre los años 1250 al 1200 a.C. Sus protagonistas fueron Dios, el pueblo, Moisés, Aarón y Miriam, que trabajaron y lucharon por la libertad. La liberación del pueblo fue un proceso de tres momentos: la lucha por la libertad, el camino por el desierto y el establecimiento de la alianza entre Dios y el pueblo. En esta tercera etapa, el pueblo de Israel experimenta a Dios como el Dios solidario, que ve la situación difícil del pueblo, escucha su clamor y baja para liberarlo. Y también analizamos la etapa cuarta, de las tribus y los jueces, que tuvo lugar entre los años 1200 al 1025 a.C. Sus principales protagonistas fueron Josué y Caleb, aunque también aparecen algunos jueces como Sansón, Débora, Otoniel, Samuel y otros. La etapa se caracteriza por los procesos de organización del pueblo en la tierra prometida, bajo cuatro principios. Primero, vivir sin rey. Segundo, vivir en familia. Tercero, con tierra para todos. Y cuarto, sin ejército profesional, sino ocasional. En este tiempo, el pueblo de Israel experimenta al Dios de los ejércitos. Hasta aquí la síntesis de lo tratado en nuestro programa anterior. Rafael, seguimos contigo.
Lorena, muchas gracias. Amigos oyentes, entonces allí estaba lo que vimos en nuestro programa número 12. Y este, que es el programa número 13, también trae temas muy interesantes para ustedes. El primer tema será la quinta etapa del Antiguo Testamento, que son los reyes y profetas. Y el segundo tema para el día de hoy es la sexta etapa del Antiguo Testamento, los desterrados o la época del exilio. Amigos oyentes, nos preparamos entonces para entrar en materia. Vaya usted alistando su papel y su lápiz, porque es importante que usted vaya tomando nota de las citas bíblicas principalmente y de los temas. Vamos primeramente con un tema musical. Toma mi vida, nos canta Cristian Salazar. Y enseguida volvemos con materia.
Toma mi vida, Señor. Toma mi mente, Señor. Toma mi corazón. Quiero servirte, Señor. Yo quiero ser de ti. Sentirte de fiel para servirte.
siente, Señor. Para servirte, Señor. Para servirte, Señor.
Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Esta, amigos oyentes, era la voz de Cristian Salazar, que nos cantaba el tema musical Toma mi vida. Y nos viene bien este tema musical, dado que vamos a hablar acerca de los reyes y de los profetas, así como también de la época del destierro. Son las dos etapas que vienen a continuación, la etapa número 5 y la etapa número 6 del Antiguo Testamento. Y conviene en este punto recordar que las etapas del Antiguo Testamento son 8. Recordemos rápidamente. La primera etapa, la etapa de los patriarcas y las matriarcas. Segunda etapa, los esclavos. Tercera etapa, liberación y alianza. Cuarta etapa, la etapa de las tribus y los jueces, que es hasta donde llegamos en nuestro programa anterior. El día de hoy continuamos entonces con la etapa número 5, reyes y profetas. También la etapa de los desterrados o la etapa del exilio. Y finalmente tenemos las etapas número 7 de los restauradores y también la etapa número 8, la etapa de los defensores de la fe. Estas dos últimas serán materia de nuestro próximo programa. Amigos oyentes, entonces nos preparamos para adentrarnos en la quinta y sexta etapa del Antiguo Testamento. Prepare papel, prepare lápiz, que aquí arrancamos.
Quinta etapa, los reyes y profetas.
Los reyes y profetas.
Esta quinta etapa del Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas, la época de los reyes y profetas, va desde los años 1025 al 587 a.C. 1025 al 587 a.C. Es decir, son más de 400 años. El escenario geográfico de esta etapa es Israel, sobre todo Samaria y Jerusalén. Y para ir entrando en materia precisamente, los invito a escuchar ya la primera cita bíblica. Y tome nota, y si usted tiene posibilidades también, ¿por qué no? Ojee su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 20. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 20. Vamos a ver el estilo del gobierno de los reyes en aquel tiempo y por qué se instaura precisamente este nuevo régimen de reyes. Recordemos que en la última etapa, la de las tribus y los jueces, precisamente el pueblo de Israel no contaba con un rey ni con un ejército regular, sino que peleaba con sus tribus enemigas por medio de ejércitos ocasionales, y todas las tribus eran consideradas por igual y respetadas por igual. Este sistema, decíamos, entró en decadencia por la corrupción principalmente de los jueces carismáticos que lideraban y guiaban al pueblo de Israel. Vamos entonces a escuchar esta cita bíblica de la primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 20.
Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: «Tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne, como hacen los reyes en todos los países». A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: «Danos un rey para que nos gobierne». E invocó a Yahvé, y Yahvé le dijo a Samuel: «Dale a tu pueblo lo que te pide, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reines sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Escucha, sin embargo, su petición, y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar». Samuel transmitió al pueblo que le había pedido un rey todo lo que le había dicho Yahvé. Les dijo: «Miren lo que les va a exigir su rey. Les tomará a sus hijos y los destinará a su carro y a sus caballos, o también los hará correr delante de su propio carro. Los empleará como jefes de 1,000 y como jefes de 50. Los hará labrar y cosechar sus tierras. Los hará fabricar sus armas y los áperos de sus caballos. Les tomará sus hijas para peluqueras, cocineras y panaderas. A ustedes les tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y se los dará a sus oficiales. Les tomará la décima parte de sus sembrados y de sus viñas para sus funcionarios y servidores. Les tomará sus sirvientes, sus mejores bueyes y sus burros, y los hará trabajar para él. A ustedes les sacará la décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Ese día se lamentarán del rey que hayan elegido, pero Yahvé ya no les responderá». El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: «Tendremos un rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos dirigirá e irá al frente de nosotros en nuestros combates». Oyó Samuel todas las palabras de su pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: «Hazles caso y dales un rey». Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: «Vuelva cada uno a su ciudad».
Como lo ha corroborado esta cita de la primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 20, estimados oyentes, ante la crisis de la época tribal, el pueblo pidió, exclamó por un rey, y eligió entonces a Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel. A su muerte le sucedió David, quien conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel. Llegó a convertirse David en uno de los reyes más famosos del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Gobernó unos 30 años, conquistó muchas tierras y amplió el territorio del país. Su virtud principal fue lograr la unidad de las 12 tribus con un solo propósito: fomentar el Estado de Israel. A David le sucedió en el trono su hijo Salomón, que en cambio su gobierno estuvo marcado por la explotación a los campesinos, cobro de impuestos, centralización del poder en el templo y en la corte. Este estilo de gobierno llevó a la ruptura de la unidad del reino. Salomón, en realidad, aunque tiene fama de sabio, fue el culpable, o uno de los culpables, de la ruptura del reino que había dejado fuertemente unido su padre. De esta forma, entonces, estimados oyentes, una vez dividido el reino, en el norte se organizaron como un reino aparte, 10 de las 12 tribus del pueblo de Dios. Pero en el reino del norte, la mayoría de los reyes, entre comillas, tomaron el mal camino e hicieron alianzas con los reyes vecinos para satisfacer sus deseos de grandeza, acentuándose, por lo tanto, la división con el reino del sur. Por eso, se levantaron los profetas para denunciar las injusticias y las idolatrías. Elías y Eliseo, Amós y Oseas, son un buen ejemplo de esta denuncia. Ellos son los profetas que denunciaron todas estas injusticias y todas estas idolatrías. Hacia el año 722 a.C., este reino fue destruido por el Imperio Asirio. Literalmente desapareció. Un ejemplo, estimados hermanos y hermanas, de lo ocurrido en este reino del norte es precisamente lo que denuncia el profeta Elías cuando defiende a un campesino de los abusos de su rey. Los invitamos a escuchar del primer libro de los Reyes, el capítulo 21, versículos del 1 al 16. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16.
Nabot, un hombre de la ciudad de Jezreel, tenía una viña que estaba al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: «Déjame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi casa. Yo te daré por ella una viña mejor, o si te parece bien, te la pagaré como es debido». Nabot le respondió: «Líbreme Dios de que haya yo a dar la herencia de mis padres». Ahab, pues, se fue a casa, triste y enojado por la respuesta de Nabot, que quería guardar la herencia de sus padres. Jezabel, su esposa, vino a verlo y le preguntó: «¿Por qué estás triste y no comes? Estuve conversando con Nabot para que me vendiera su viña, o si prefería, me la cambiara por otra viña más buena. Pero me respondió: no quiero dártela». Su esposa Jezabel le contestó: «Y tú eres el que manda en Israel. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Jezabel escribió cartas en nombre de Ahab y les puso el sello de este. Envió las cartas a los ancianos y a la gente importante que vivía junto a Nabot. En las cartas decía: «Ordenen en ayuno como asamblea y hagan que Nabot se siente al frente de la reunión general de la ciudad. Traigan a dos malvados que declaren en su contra: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y luego échenlo fuera de la ciudad y tírenle piedras hasta matarlo». Los ancianos y dirigentes de la ciudad donde vivía Nabot hicieron lo que Jezabel había ordenado en las cartas que les había escrito. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot ante el pueblo. Entonces los malvados se pusieron delante de él y lo acusaron, diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo hicieron salir de la ciudad y lo mataron a pedradas.
En el reino del sur, mientras tanto, las cosas no eran tan diferentes. También la mayoría de sus reyes hicieron el mal ante los ojos de Dios, con excepción de Ezequías y Josías, que fueron reyes justos, quienes promovieron reformas religiosas y políticas aceptables. Los profetas que más se distinguieron en el reino del sur fueron los siguientes: Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc y Sofonías. En cuanto a la situación de este reino del sur, amigos oyentes, ejemplifica muy bien la cita que vamos a sugerir a continuación del profeta Jeremías, capítulo 22, versículos del 13 al 19. Jeremías, capítulo 22, versículos del 13 al 19. Cómo el profeta denuncia la corrupción por parte de sus gobernantes y del pueblo.
Pobre de aquel que edifica su casa con abusos y levanta sus pisos sobre la injusticia. Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar sin pagarle su salario. Tú piensas: me voy a construir un palacio suntuoso, con pisos espaciosos. Luego abriré ventanas y las cubriré con madera de cedro, toda pintada de rojo. ¿Acaso hace falta el cedro para que seas rey? ¿Le faltó acaso a tu padre comida o bebida? Sin embargo, se preocupaba de la justicia y todo le salía bien. Juzgaba la causa del desamparado y del pobre. Yahvé te pregunta: ¿conocerme no es actuar en esa forma? Pero nada ves o conoces, sino tu propio interés, y esto derramando sangre y manteniendo la opresión y la violencia. Esta es la suerte que por orden de Yahvé correrá Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie dirá sollozando por él: ¡Ay de mi hermano! ¡Ay de mi hermana! Nadie dirá sollozando por él. ¡Ay, Señor! ¡Ay, su majestad! Será enterrado como un burro. Lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén.
Allí teníamos entonces la cita bíblica de Jeremías capítulo 22 versículos del 13 al 19. Jeremías 22 versículos del 13 al 19. Estimados hermanos y hermanas, vamos entonces con la experiencia de Dios, cómo sentía el pueblo en estas circunstancias concretas la presencia de Dios. La experiencia de Dios es doble en esta etapa. Por un lado está la experiencia de Dios en el templo, cada vez más ritual y de culto vacío lamentablemente, muy cercana a la conducta de los reyes, terratenientes y comerciantes. Pero por otro lado, aparece la experiencia de los profetas, que hablan de un Dios de la justicia, que quiere misericordia y no sacrificios. De manera que allí está la principal experiencia de Dios que se manifiesta a través de los profetas. Amigos y amigas, esta experiencia de Dios es la del Dios de la justicia. No podemos ofrecerles, estimados hermanos y hermanas, por cuestiones de tiempo, todas las citas bíblicas que ejemplifican o nos hacen entender mejor lo que estamos diciendo respecto de esta etapa. Sin embargo, usted sí puede tomar nota para posteriormente repasarlas. Por ejemplo, le sugerimos leer del segundo libro de Samuel, el capítulo 22, versículos del 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Para leer cómo David es consagrado como rey de Israel. También la denuncia del culto vacío, que se encuentra ejemplificada perfectamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20. Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20. Los libros que nos hablan de esta época son los siguientes, por lo tanto, el primero y el segundo libro de Samuel. Se los recomendamos, acérquese a la palabra de Dios, estimado hermano y hermana. También el primero y el segundo libro de los reyes. Como su nombre lo indica, pues habla de los reyes y también de los profetas. El primero y el segundo libro de las crónicas y varios libros proféticos que usted los puede encontrar en la Biblia. Jeremías, Isaías, Amós y todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento. Amigos y amigas, esto en cuanto a la etapa número 5 de los reyes y profetas. Y es momento de escuchar un tema musical acorde con lo que estamos hablando. No es tan fácil ser un buen cristiano, en esta época también estamos llamados a ser profetas. No es nada fácil, pero es el reto que tenemos que aceptarle al Señor. Así se titula este tema musical de Nuevo Trigo. No es tan fácil.
No es tan fácil como muchos piensan lo de ser un buen cristiano. No es tan fácil encontrar la clave para actuar según lo que se dice. No es tan fácil como muchos piensan. No es tan fácil aceptar que no sirve de nada saber tanto si no se practica. Y no es fácil, no lo es. No es tan fácil indicar siempre la otra mejilla. No es tan fácil extender la mano al que te odia. No es tan fácil renunciar la gloria y la sed de reconocimiento. No es tan fácil perdonar 70 veces 7. No es tan fácil renunciar al oro y al dinero y poner a Dios siempre primero y mirar a todos como hermanos. Y no es fácil, no lo es. No es tan fácil ser un buen cristiano. Ser la luz del mundo, hay que iluminarse uno primero, pues el mismo Cristo ya lo dijo, un ciego no guiará a otro ciego. Y
el que habla demasiado, de seguro es que ha olvidado que el mensaje llega cuando tiene el respaldo de la misma vida. Y no es fácil, no lo es, no es tan fácil indicar siempre la otra mejilla. No es tan fácil extender la mano al que te odia. No es tan fácil renunciar la gloria y la sed de reconocimiento. No es tan fácil perdonar 70 veces 7. No es tan fácil renunciar al oro y al dinero y poner a Dios siempre primero y mirar a todos como hermanos. No es tan fácil aceptar que solo Dios es bueno. No es tan fácil dar amor sin interés alguno. No es tan fácil esconder la piedra y admitir que aquí pecamos todos. No es tan fácil confiar en Dios completamente. No es tan fácil renunciar las cosas que más quiero y poner a Dios siempre primero y mirar a todos como hermanos. Y no es fácil, no lo es. No es tan fácil ser un buen cristiano.
Allí teníamos entonces el talento, el arte y la voz de Nuevo Trigo, el grupo católico de nuestro país, el Ecuador. Amigos oyentes, vamos en este momento a hacer una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos con más.